Esto es Noticias Mundo Real.
Nuestras armas son un hilo y una aguja. Mujeres del Movimiento Social en Defensa de Ríos Sogamoso y Chucurí, Ríos Vivos, bordan para recordar y construir la paz en Colombia. Autonomía, igualdad, solidaridad, ética, justicia y participación son algunos de los principios desde donde basan su lucha las delegaciones del Movimiento Ríos Vivos de Colombia. También lo es la identidad. Gran parte de quienes integran Ríos Vivos viven en zonas sumamente afectadas por el conflicto armado que persistió en este país sudamericano. Para garantizar que esa violencia no se repita, hace falta memoria. Para construir la memoria por fuera de archivos y papeles, más cercano a las prácticas de las comunidades, las mujeres del río Sogamoso, en la región de Chucurí, afectadas además por la represa que es parte del proyecto Hidro Sogamoso, han construido diversas obras de arpillera donde relatan episodios que reconstruyen estos duros años de resistencia. Nubia Blanca es una mujer referente de este proceso de memoria colectiva que a la vez es un proceso formativo de autosanación física y mental tras lo vivido. Estar en el yugo dificulta por momentos tener registro de lo hecho, de lo logrado, y al decidir cómo construir las memorias, tuvieron en cuenta que son pocas las personas que han terminado la escuela, que saben leer y escribir y que se les daba con mayor facilidad el hilo y la aguja. En entrevista con Radio Mundo Real, Nubia relata cómo fue el proceso de lucha para defender al río Sogamoso de la construcción de la represa, cómo en la comunidad fueron tomando conciencia de los impactos que esta construcción tendría en la zona y cómo realizan el trabajo de arpillería para la memoria ambiental.
Mi nombre es Blanca Nubia Naya Díaz, hago parte del Movimiento Social en Defensa del Río Sogamoso y Chucurí. Somos un movimiento que nace haciendo la resistencia contra la represa de Hidro Sogamoso. Estamos con Movimiento Río Vivos Colombia, pertenecemos, y en el momento pues nosotros hemos hecho de todo. Desde que esto inicia, nosotros empezamos a darnos de cuenta de que esto no era algo apto para nosotros los ribereños y empezamos a hacer la visibilización, quisimos dialogar, ¿verdad? Pero la empresa no dialoga, la empresa simplemente nos sentaba, nos informaba lo que iba a hacer, pero no había la opción de decir, no queremos que lo hagan. Entonces, debido a eso, pues nos reunimos algunas personas preocupadas por el sector, preocupadas por lo que iba a pasar. No lo imaginábamos que iba a pasar, el cambio iba a ser terrible, aunque ellos nos decían que no, que iba a haber era empleo, que la dinámica del río simplemente iba a cambiar un poco. Cosas así por el estilo, como pañitos de agua tibia. Algunos no nos dejamos convencer del cuento y empezamos a llegar con la empresa. Bueno, ya no nos quisieron atender y empezamos a hacer paros, marchas, plantones. Y esto, pues sí, bueno, de pronto vino el gobernador y todo, pero lo que nosotros no sabíamos era que nuestro gobierno ya estaba a favor de la empresa. Fueron pasando el tiempo, pero nosotros también empezamos a hacer actividades. Gracias a Dios hubieron otras organizaciones, otras personas que se nos unieron, nos dijeron, puede ser, nos orientaron, ya fuimos orientándonos un poco más, fuimos a hacer visitas a otros lugares donde ya había habido represas y nos trajimos de allí una verdad que vimos cómo la comunidad estaba viviendo. Le compartimos esa verdad a nuestra gente y nuestra gente se dio cuenta y entonces supo que era verdad que no era ningún progreso, como dice el gobierno, que nos trae un progreso para la región, sino que todo lo contrario, era un impacto negativo. Este macroproyecto está ubicado aquí en Santander, impactó 9 municipios, de los cuales yo hago parte, Sabana de Torres y Barranca Bermeja, aquí estamos, hace parte, Puerto Wilches, Betulia, San Vicente, Girón, Los Santos, Lebrija, Zapatoca, todos esos, creo que llevo los 9 municipios que fueron impactados. Ellos vinieron divididos en la zona, en aguas arriba, zona de obras y aguas abajo. El 65% del proyecto está ubicado en el municipio de Betulia, Santander. Pero esto, al hacernos la división, entonces ellos hacían lo siguiente. Aguas arriba, ahí les decían una reunión y les decían unas cosas. Que nosotros aguas abajo estábamos recibiendo proyectos, que estábamos recibiendo empleo, que estábamos recibiendo cosas. Y a aguas arriba les decían eso y a nosotros aguas abajo nos decían lo mismo. Es que a los de aguas arriba ya les compramos finca, es que a los de aguas arriba les vamos a poner a vivir bien. Y así sucesivamente nos hicieron esa mentira para allá, esa mentira para acá. Algunos entonces se quedaban de pronto esperando que iba a haber algo para nosotros, para aguas abajo. Si había habido para aguas arriba, de pronto había para aguas abajo, pero después nos unimos. El mismo movimiento nos hemos hecho es unirnos y mirar y hacerla. Nos dimos cuenta que era una mentira, que nunca era así, que eso no fue verdad. A los que les prometieron que les inundaron 7.000 hectáreas, eso eran unas tierras de, pues, unos terratenientes, ¿verdad? pero allí había mucha gente campesina trabajando en esas tierras, fueron inundadas, simplemente le compraron el terrateniente y a las personas que vivían ahí la sacaron a la fuerza, tuvieron que salir, quieran o no quieran. El que era dueño de un pedacito de tierra le daban allá en la parte alta, no, es que le vamos a dar la finca, sí, sí le dieron una finca, pero le dieron una finca, una casa muy bonitas, el cual el impuesto está por las nubes. La tierra no tiene agua, son tierras secas. Aparte, el microclima cambió. Entonces, todo eso ha sido daños tras de daños tras de daños. Ellos también utilizaron las 7.000 hectáreas donde había mucha flora y fauna, muchos animalitos de la selva. Ellos no tuvieron en cuenta estos animales. Yo digo, hoy yo puedo ser la voz de estos animales que realmente han sido víctimas crueles, porque esos animales han sido perseguidos, los carros matan, las mismas habitantes porque llegan a los cultivos a acabar con los cultivos. Ellos también quieren sobrevivir y no se les han permitido. Y ellos tienen un enemigo que somos todos nosotros los hombres. ¿Causado por qué? Porque lo sacaron de su hábitat. Ahora todo es agua. Debajo de cada embalse hay historia de terror, hay tapada con agua. Entonces esta agua, este embalse que es tantísimo, lo que cubrió de tierras, cubrió casas, porquerizas, caballerizas, establos, todo esto está allí pudriéndose. Y esto causa un emanadero de gas metano, que es la que nos causa daño a nosotros, que es la que nos enferma. Aparte que nosotros nos secaron el río el 8 de junio, creo, es que no me acuerdo las fechas, pero el 8 de junio del 2014, secaron el río porque empezaron a hacer el embalse, hicieron una matazón de peces del río Sogamoso, impresionante. El río es un río caudaloso, quedó hecho completamente, como ver acá esta parte, seco, quedó en charcos, en cada charquito morían los alevinos, la gente cogía el pescado con la mano así en la tierra seca, bagres de arrobas, de libras, de cantidad, bocachico, todo eso fue un día, y ahora tenemos todo este tiempo de escasez. La abundancia fue el día que ellos hicieron la matazón y ahí se vino la escasez. Entonces ahora, cada vez que ellos abren las compuertas, entonces estamos inundados. Y la sierra, entonces nos secamos. Y los alevinos, los pescaditos pequeñitos, que son el proceso de poblar el río, ellos quedan en las charcas. El agua se calienta y ellos mueren allí. Para ellos espiar o quedar bien con el gobierno, sencillamente contrataron a unas personas que las llaman guardarríos, pero no hay un seguimiento a estos guardarríos. Algunos tienen conciencia y hacen su trabajo, que es sacar los pececitos de los pozos que quedan pequeños y echarlo a los pozos grandes para que no se mueran, pero no todo el mundo hace el trabajo correcto. Entonces eso es eso, también es otro perjuicio, porque están muriendo día a día, mueren cantidad de alevinos.
Nubia, y hoy aquí en el Encuentro de Ríos Vivos realizaron toda una feria, un conversatorio y una feria de memoria ambiental para la paz. Y parte de todos estos episodios que contabas recién están reflejados en arpillería. Contanos cómo es, bueno, tu acercamiento a esa técnica de la arpillería y qué episodios cuentan ahí. Describamos para los oyentes, son como unas carpas, ¿no? Que las rodearon con imágenes, con collage y con arpillería. ¿Cómo se trabaja esto? ¿Con quiénes trabajan?
Bueno, la arpillería es un arte, en la cual es un arte para contar, no con la voz, sino con el arte, es un lenguaje para que quien lo mire lo entienda. Plasmamos lo que hemos vivido con hilo y agujas, con retazos en un yute, vamos cosiendo todas las escenas de nuestra vivencia, ¿sí? ¿Qué hicimos? En nuestro afán de visibilizar la problemática y llevar el mensaje a otros para que detengan, para que no permitan que sus territorios causen, estos megaproyectos causen este daño, no permitamos esto. Entonces, ¿nosotros qué hicimos? Vamos a hacer de una manera u otra la visibilización. Entonces, ¿qué hicimos? Cogimos hilo, aguja, tela, yute y empezamos a plasmar lo que consideramos las escenas que hemos vivido. Por eso en estas escenas usted consigue muertos, no hay pocos pobladores, en otros que hay pobladores, en fin, usted ve muchas cosas. También lo apoyamos con el collage de cosas, porque quisimos demostrarle a la gente lo que perdimos. Se hace de esta manera porque no encontramos una manera portátil de hacerlo, sino así, porque como ustedes son materiales rústicos, entonces buscamos estos palitos e hicimos esto para poder, sobre todo, llevar una frecuencia de los años. Claro. Vamos por frecuencia. Entonces, eso es lo que hemos hecho con la arpillería. Y pues nosotros el plan es continuar con la arpillería, porque nos parece un arte muy bonito, porque pues ahí, entre hilo y agujas, vamos charlando, vamos hablando, nos vamos contando, porque nos dimos cuenta que cuando empezamos a la memoria, sobre todo la memoria ambiental, empezamos a descubrir que nuestros muertos no eran gratis, que nuestros desplazados tampoco se fueron porque eran los malos, como dijeron, es que el desplazado es el malo, ¿cierto? No, se fue, es porque era tal cosa, no. Es que también hay otra cosa, hay un trasfondo de la cosa. Entonces nosotros empezamos a hacer la memoria y nos dimos de cuenta que lo que esa gente quiere es llegar a apoderarse del ambiente, pero decimos memoria ambiental. Quieren venir a apoderarse de un ecosistema que hace parte del ambiente, y como yo hago parte del ambiente, hago estorbo ahí donde estoy. Entonces me quieren sacar. De una u otra manera nos quieren sacar, ¿sí? Uh-huh. Entonces vinieron las armas, ahora viene el megaproyecto. Y nosotros decíamos antes, pues imagínate, vino la guerrilla y nosotros resistimos. Con pico de cera, pues ahí nos sostuvimos. Vino los paracos y no mirábamos ni para la derecha ni para la izquierda, y no hay fe y firme en nuestro trabajo, también resistimos. Pero vino un proyecto como estos, no nos puso un arma en la sien, pero nos sacó a punta de hambre. Entonces así han sacado mucha gente. Por eso es que esos proyectos tienen un número más grande de desplazados que ni la misma violencia. Según han hecho un estudio, se ha demostrado que eso ha sido así. Entonces, sí, nosotros con esa memoria ambiental nos dimos de cuenta todo lo que realmente ha pasado detrás de la realidad. Hay un trasfondo que nosotros poco a poco hemos ido descubriendo, y eso es lo que hemos plasmado en los yutes y lo que vamos a seguir plasmando, porque es que queremos hacer una memoria para la no repetición, porque esta es la memoria de la paz, porque nosotros luchamos por la paz. Y nuestras armas son un hilo y una aguja.
Esto fue Noticias Mundo Real.